Bueno, pues hoy vamos a comentar, como os había dicho, vamos a comentar un texto de la Celestina y un decir del Marqués. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya directamente con el comentario de texto. Vamos a leerlo y este es un examen de años anteriores, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿no? De aquí al examen, esta es la última tutoría de diciembre, y bueno, pues en enero no sé si me parece que quedan 3 tutorías, no recuerdo ahora exactamente, pero de aquí al examen lo que haremos es comentar textos, ¿no? Pues unas veces serán de Celestina, otras veces de El Marqués, otras veces de Cárcel de Amor y otras de Los Claros Varones de Castilla, pero sí que nos vamos a dedicar más sobre todo a lo que es la poesía de Santillana y la Celestina, por orden de intervención. Después veremos algún texto de Cárcel de Amor y muy poquito veremos de Los Claros Varones de Castilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a leerlo y vamos a tratar de responder a estas preguntas que nos ponen aquí. Son 2 personajes, es un diálogo, y bueno, pues vamos a leerlo. Dice, oh señor, socio, oh señor, que si los vieras, quebraras el corazón de dolor, el uno llevaba todos los sesos de la cabeza afuera, sin ningún sentido, el otro quebrados entre ambos brazos y la cara magullada, todos llenos de sangre, que saltaron de unas ventanas muy altas por huir del alguacil, y así casi muertos les cortaron las cabezas, que creo que ya no sintieron nada. Pues yo bien siento mi honra, Calisto. Pluguiera Dios que fuera yo ellos y perdiera la vida y no la honra, y no la esperanza de conseguir mi comenzado propósito, que es lo que más en este caso desastrado siento. ¡Oh, mi triste nombre y fama, cómo andas al tablero de boca en boca! ¡Oh, mis secretos más secretos, cuán públicos andaréis por las plazas y mercados! ¿Qué será de mí? ¿A dónde iré? ¿Qué salga ya? A los muertos no puedo ya remediar. ¿Qué me esté aquí parecerá cobardía? ¿Qué consejo tomaré? Dime, socia, ¿qué era la causa por qué la mataron? Señor, aquella su criada, dando voces, llorando su muerte, la publicaba a cuantos la querían oír, diciendo que porque no quiso partir con ellos una cadena de oro que tú le diste. Calisto, solo, aquí está el aparte, solo, oh día de congoja, oh fuerte tribulación, ¿en qué anda mi hacienda de mano en mano en mi nombre de lengua en lengua? Todo será público cuanto con ella y con ellos hablaba, cuanto de mí sabían, el negocio en que andaban. No osaré salir ante gentes, oh pecadores de mancebos, padecer por tan súbito desastre. Oh mi gozo, cómo te vas disminuyendo. Proverbio es antiguo que de muy alto grandes caídas te dan. Mucho había anoche alcanzado, mucho tengo hoy perdido. Rara es la volanza en el cielo. Bueno, pues nos dice, ¿de qué trata el texto? ¿En qué momento de la obra lo situaría? Encuádrelo en el argumento y en la acción de la obra. Bueno, pues es el diálogo entre Sosia y Calisto y tendríamos que ver quién es Sosia. Sosia, junto con Tristán, son los criados de Calisto que aparecen tras la muerte de Pármeno y de Semprone. ¿De qué trata el texto? El texto tiene 2 intervenciones de Sosia y 2 intervenciones de Calisto. Son intervenciones, como vais a ver, paralelas, porque tanto una como otra van a ser la misma, prácticamente. Lo que hace Sosia es anunciar la muerte de los criados en esta primera intervención, ¿vale? Primera intervención de Sosia, segunda intervención de Sosia, lo podríamos así, por ejemplo, primera intervención de Calisto, segunda intervención de Calisto. Vale. La primera intervención de Sosia está anunciando que Pármeno y Sempronio han muerto. Han muerto tras matar a Celestina. ha muerto pues porque les iban persiguiendo los alguaciles, ¿no? Y estos mismos les han cortado la cabeza. Y su segunda intervención, la segunda intervención de Sosia, está anunciando a Calisto el por qué han matado Pármeno y Sempronio, por qué mataron a Celestina, ¿no? Dice, porque no quiso partir con ellos una cadena de oro. Entonces, las dos intervenciones de Sosia son anuncios. Están anunciándole a su señor lo ocurrido, ¿no? En la primera intervención es el anuncio de la muerte de Pármeno y de Sempronio. Y en la segunda es el porqué, el motivo de por qué mataron a Celestina. Esa es la intención de estas intervenciones de Sosia. Después, las dos intervenciones de Calisto son exactamente para lamentarse. Son un lamento de no de la muerte, no de la muerte de sus criados, sino que son un lamento de la pérdida de lo que él llama su honra, y de que ya no va a poder conseguir, ¿no?, su comenzado propósito. Es decir, teme que ya no va a poder seguir teniendo relaciones sexuales con Melibea. Entonces, se lamenta, tanto en su primera intervención como en la segunda, de que esto haya salido a la luz, de que esto haya salido, sus secretos más secretos hayan salido a la luz. No se lamenta para nada de la muerte de sus criados, sino del qué dirán las gentes, y se lamenta además, ¿qué es lo que dice aquí? De comenzar mi comenzado propósito, ¿qué es lo que más, en este caso, desastrado siento? Es decir, de no poder seguir disfrutando de los favores de Melibea. Y en su segunda intervención, que es una intervención con una parte, lo pone aquí solo, aquí ya no lo estaba escuchando Sosia, su segunda intervención es exactamente igual. Se lamenta de que todo el mundo lo sepa, no sabe salir de gentes, mi nombre está de lengua en lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo mi gozo te vas disminuyendo, etcétera, ¿no? Exactamente es lo mismo. Entonces, tanto la intervención de Sosia como la de Calisto son intervenciones paralelas. Y la misma, porque Sosia cumple la función de anunciar y la de Calisto de lamentarse. Esta es el texto, ¿no? De lo que trata el texto. ¿En qué momento de la obra lo situaríamos? Pues bueno, lo situamos justo después de la muerte de Pármeno y de Sempronio. También ya sabemos que han matado a Celestina. Y este fragmento está antes del desastre final. Del desastre final que va a ser la muerte de Calisto, cuando cae de forma ridícula por la escalera, y de la muerte de Melibea. Entonces, es la parte final, casi al final de la obra. Lo situaríamos este fragmento, estaría ahí situado, ¿no? Entonces, lo tendríamos que encuadrar así, el argumento así, ¿no? Dice, ¿qué dice Calisto? ¿Qué significado tienen sus palabras en el conjunto de la obra y cuál es su honra? ¿Qué dice Calisto? Bueno, pues Calisto, aquí lo que vemos es que a Calisto se le ve el plumero, como aquel que dice, ¿no? Se le ve sus verdaderas intenciones. Las dos intervenciones de Calisto muestran que es un ser egoísta, un tanto canalla, porque no le preocupan la muerte ni de sus criados ni de Celestina, sino que su secreto haya salido a la luz y que todo el mundo sepa lo poco caballero que es, que ha tenido que echar mano de los servicios de una alcahueta para poder conseguir los favores sexuales de una dama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, está mostrando aquí su verdadera cara, no aquella que nos daba con sus parlamentos tan siguiendo el canon de el amor cortés, tan idealizado, cuando hablaba con Melibea o cuando hablaba con Celestina, la que llamaba señora, dama, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí se le ve verdaderamente la cara. Este es el significado de las palabras de Calisto. Nos está mostrando cómo verdaderamente es. ¿Y cuál es su honra? La única honra que él tiene es el qué dirán. O sea, le preocupa solamente el qué dirán, porque él no tiene ni honra ni fama, en realidad. En realidad, porque lo que ha hecho al contratar a los servicios de la alcahueta no es nada honroso. No es nada honroso, sino al contrario, ¿no? Entonces, esto es realmente es una parodia, es como una burla de lo que es el verdadero caballero, ¿no? Dice, oh, mi triste nombre y fama, cómo andas al tablero de boca en boca. Claro, como si no lo mereciera, como si fuera un caballero honrado con esa honra, ¿no? Con esa honra real. ¿De acuerdo? Entonces, esto está haciendo burla de eso. O ¿qué será de mí? ¿A dónde iré? Se está lamentando, ¿no? Como si él fuese una víctima, realmente, ¿no? Y no un verdugo, como verdaderamente es, ¿no? Y en su segunda intervención, que es una parte, pues igual. O congoja, o fuerte tribulación. ¿En qué anda mi hacienda de mano en mano y mi nombre de lengua luego? Si es que él mismo se lo cree. Él mismo se cree que verdaderamente es un caballero, ¿no? Se lo está creyendo. Entonces, dice, todos van a saber, buenas tardes, todos van a saber lo que hacía, lo que yo hablaba, lo que van a saber mi secreto, ¿no? No voy a poder salir delante de ellos, ¿no? Entonces, vemos aquí lo que él entiende por honra, que realmente es el que dirán, y no la honra verdadera que debería tener un caballero, ¿no? Por sus actos honorables y honrosos. Entonces, bueno, aquí está la burla y la contradicción, ¿no? El estilo del pasaje, compárelo con el resto de la obra. ¿Cómo es el diálogo? Pues el diálogo es un diálogo bastante realista en ciertas partes, bastante realista, sobre todo la intervención de Sosia es totalmente realista. Y ahora nos vamos a centrar en la intervención de Calixto, porque tiene partes que son realistas, que nos muestran su verdadera cara, y hay otras que son como teatralizadas, haciendo burla de esa honra que hasta él mismo se cree que es un caballero honroso, ¿no? Sobre todo vamos a verlo en la primera intervención. Veréis, mira, dice. Pues yo siento, pues le está diciendo Sosia, dice, y así casi muertos les cortaron las cabezas, que creo que ya no sintieron nada. Y dice Calisto, dice, pues yo bien siento mi honra, ¿no? O sea, aquí ya no hay nada ideal. Pues yo bien siento mi honra. Pluguiera Dios que fuera yo y ellos, que fuera yo ellos y perdiera la vida y no la honra. Y no la esperanza de conseguir mi comenzado propósito, que es lo que más en este caso desastrado siento. O sea, hasta aquí le vemos el plumero a Calisto. Calisto se lo ha visto el plumero aquí. O sea, como diciendo, a mí qué más me da que se hayan muerto, como si se quieren. O sea, me da igual. Yo lo que siento es lo que él llama su honra. Es decir, el qué dirán, en este caso, ¿no? Ojalá perdiera yo la vida y no la honra. Y no la esperanza de conseguir mi comenzado propósito, es decir, de conseguir los favores sexuales de Melibea, que es lo que más, en este caso, desastrado siento. Que es lo que más yo siento, no poder seguir acostándome con Melibea, ¿no? Hasta aquí, realmente, Calisto nos ha dado su verdadera cara. Y a partir de aquí, hasta aquí, hasta aquí diría yo, es como una parodia, es una teatralización de eso que él llama honra, ¿no? Oh, mi triste nombre y fama, cómo andas al tablero de boca en boca, oh, mis secretos más secretos, cuán públicos andares por las plazas y mercados, ¿qué será de mí, a dónde iré, qué salga ya, a los muertos no puedo ya remediar, que me esté aquí parecerá cobardía, qué consejo tomaré? Y aquí vuelve la realidad. Dime, socia, ¿qué era la causa por qué la mataron? ¿No? ¿Y por qué la mataron? O sea, ni siquiera se ha preocupado en saber el asunto ni por qué la mataron, ¿no? Sino que aquí, desde aquí, ¿no? Desde mi triste nombre hasta aquí, pues está haciendo como un pequeño teatro. Incluso, pues a lo mejor delante de su criado, socia, ¿no? Oh, mi triste nombre y fama, oh, ¿a dónde iré?, etcétera, ¿no? Y aquí ya vuelve otra vez la realidad. Dime, socia, ¿qué era la causa por la que la mataron? ¿Veis? O sea, es que se le ve aquí el lado canalla de Calisto, egoísta, poco caballero o nada, que se las da de caballero, ¿vale? Y aquí ya en su segunda intervención, vuelve a ser de nuevo un lamento, ¿no? Pero aquí es en una parte, es cuando dice solo, aquí es una parte, es decir, aquí ya no lo está escuchando Sosia, ¿no? Y de nuevo empiezan esas exclamaciones retóricas teatralizadas, ¿no? De la tragedia. Es como si se estuviera burlando, ¿no? Dice, oh, día de congoja, oh, fuerte tribulación, ¿en qué anda mi hacienda de mano en mano y mi nombre de lengua en lengua? O sea, es que él solo se preocupa de lo que él llama honra, que no es otra cosa el que haya, sino que hayan descubierto su secreto, ¿no? Que es el contratar los servicios de una alcahueta para conseguir acostarse con una mujer, ¿no? Todo será público, cuanto con ella y con ellos hablaba, cuanto de mí sabían, el negocio en que andaban. No os haré salir de gentes. Oh, pecadores de mancebos, padecer por tan súbito desastre. Oh, mi gozo, cómo te vas disminuyendo. Proverbio es antiguo, que de muy alto grandes caídas se dan. Mucho había anoche alcanzado, mucho tengo hoy perdido. Mucho había, porque se había acostado con Melibea, dice, hoy mucho tengo hoy perdido, porque es que no sé si voy a poder seguir haciéndolo, ¿no? Y aquí dice él, porque él sabe, ¿no? Dice, rara es la bonanza en el piélago. Es decir, el piélago es el fango, ¿no? El lodo. Dice, estoy en el lodo, ya me parecía a mí que de este negocio turbio saliera algo bueno, ¿no? Rara es la bonanza en el piélago. Él mismo sabe en lo que estaba metido, ¿no? Y bueno, pues ese es el estilo del pasaje de Calisto. Calisto, por un lado, es como extremadamente realista, ¿no? Porque es que no le impone, pues yo bien siento mi honra, es que yo lo que más siento es no poder seguir alcanzando mi propósito, ¿no? ¿Y por qué causa la mataron? Y luego empieza a hacer una teatralización. ¡Oh, mi nombre y fama! ¡Oh, a dónde iré! ¿Veis el contraste? El contraste de estilos, ¿de acuerdo? Es ridículo, es paródico, ¿no? Y luego dice aquí, hable de los personajes que se mencionan a los que se alude en el texto. ¿Quién es Sosia? Bueno, pues Sosia es uno de los criados de Calisto, que junto con Tristán son criados fieles y no egoístas como Sempronio, mayormente Sempronio, aunque luego también Pármeno, porque Pármeno se deja después comprar por los favores sexuales de Elicia. Este Sosia, ¿no? Sería uno de los criados que pues son muchachos fieles a su señor, ¿no? A Calisto. y que aparecen, aparecen Sosia y Tristán aparecen después de la muerte de Sempronio y Paran. Y le van a acompañar hasta el final, hasta su muerte. Van a ser leales a Calisto hasta su muerte, ¿no? Bueno, ¿en qué momento situaría la obra? Creo que ya lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, porque como yo digo esto dos veces, yo ya no sé si digo esto o aquello. Pero bueno, lo situaríamos casi al final. Sí, creo que lo he dicho, sí. Bueno, pues este sería lo que habría que decir. Lo que habría que decir, porque esto es lo que nos preguntan, ¿no? No sé de qué año es este, a ver. ¿De qué año es? Pues me parece que es del 2020. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Bastante actual. De Celestina hay muchos exámenes de Celestina. También hay del Marqués de Santillana. Y como digo, lo que vamos a hacer de aquí ya el examen van a ser, pues eso, comentarios de texto, básicamente, ¿no? De exámenes anteriores. Sobre todo de Celestina y del Marqués, pero también veremos alguno de Cárcel de Amor y muy poco veremos de Claros Varones de Castilla. Vamos a ver ahora un texto de Santillana, ¿vale? Que también ese es un examen, este es un examen. Bueno, no, este es del 2013, vale, este es del 2013, vale, y el otro era del 2016, de septiembre del 2016, vale, y este es del 2013, vale. Bueno, pues es el comentario de texto, ¿no? Bueno, yo sé que es del Marqués de Santillana, no os lo dice, os lo van a preguntar ahora, ¿no? Pero bueno, lo he escogido por eso. Vale, pues vamos a leerlo y vamos a intentar responder a estas preguntas. Dice, entramos por la barrera del alcázar bien murado hasta la puerta primera, adoyó bien tallado un título bien obrado de letras, que concluía, el que por Venus seguía, venga a penar su pecado. Aquí hay una elisión del fragmento, dice, vimos Poris con Tesena, vimos Eneas y Dido, y la muy hermosa Helena, con el segundo marido. Y más en el dolorido tormento vimos a Hero con su buen compañero en el lago perecido. Aquiles y Policena, y a Hipermestra con Lino, y a la dona de Ravena, de que habla el Florentino. Otra elisión, y sigue. Hércules e Violante. Fijaos que aquí hay que hacer en Violante, hay que hacer un hiato, ¿de acuerdo? Aquí se rompe ese diptongo y hay que hacer un hiato para que nos cuadren las ocho sílabas. Hércules e Violante no es, Hércules e Violante, ¿de acuerdo? Vimos en aquel tormento e muchos que no recuento que fueron después, e ante. E por el siniestro lado, cada cual era ferido, en el pecho eforadado, de gran golpe dolorido, por el cual fuego encendido salía que los quemaba. Presumid quien tal pasaba si debiera ser nacido. Bueno, hasta aquí el texto. Tendríamos que leerlo una segunda vez, sí, una tercera, hasta que lo comprendamos bien el texto. La lectura detenida es importante. Dice, ¿podría decir a qué poema pertenecen estos versos y qué autor los compuso? ¿Podríais decirme a qué poema pertenece? Porque este poema lo hemos leído. ¿Qué poema es? ¿A qué os suena? ¿Qué pensáis? ¿Qué os suena? ¿Es una serranilla? ¿Es un decir lírico? ¿Es un decir narrativo? ¿Es un poema moral? ¿Qué me decís? ¿Os suena de algo este fragmento? Es un decir narrativo, efectivamente, es un decir narrativo. y está hablando de un fuego. Está hablando de un fuego que quema y que duele. Y sabemos por qué este es el infierno de los enamorados del Marqués de Santillana. ¿No? Si no supiéramos a qué obra pertenece, ¿no? Sí que sabríamos decir que es un decir narrativo en este caso. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por lo que el estilo que tiene, que es un decir alegórico también, ¿no? Dice, ¿qué autor los compuso? El Marqués de Santillana, ¿no? Indique tres aspectos por los que este autor, Marqués de Santillana, fue importante en su época. Ahora bien, si no sabemos ya el autor, difícilmente vamos a poder responder a la pregunta número A. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, habría que saber que al menos, aunque no sepamos qué es el infierno de los enamorados, sí que al menos tendríamos que saber que es del Marqués de Santillana, ¿no? Porque además es una de las lecturas obligatorias que tenéis. Y yo no creo que os vaya a poner otra cosa que no sea el Marqués de Santillana, la Celestina, Claros varones de Castilla o Cárcel de amor. Entonces, el Marqués de Santillana, tendríamos que decir tres aspectos por los que este autor fue importante en su época. Pues tendríamos que hablar de, por ejemplo, de esa famosísima biblioteca que tenía, de, donde se traducían los clásicos de la antigüedad greco-romana y también los autores italianos contemporáneos o inmediatamente contemporáneos, de los que aquí en este poema hay una influencia. Este poema está influenciado por la Divina Comedia de Dante, ¿no? Porque es un poema, es un decir narrativo alegórico, ¿de acuerdo? Que está influenciado por Dante y por Petrarca, ¿no? Bien, podríamos decir también del Marqués de Santillana que este poema, concretamente, ya no es aquel estilo de las serranillas, fresco, más tirando a la lírica tradicional, sino que aquí lo que vemos es ese sentido que él tenía de lo que él llamaba la Gaya Ciencia, podríamos decir también, ¿no? Porque hizo una pequeña teoría literaria de lo que es la poesía o de lo que tendría que ser la poesía, ¿no? Bueno, podríamos indicar eso también. ¿Y por qué fue importante el Marqués de Santillana? ¿Por qué, no? Por toda esa erudición que transmitió en su círculo humanístico y que influenció a otros grandes poetas del siglo y a poetas posteriores también, ¿no? Fue un gran humanista, entonces podríamos decir todo eso, ¿no? Dice, ¿de qué trata el poema? Aquí ya nos dice que, digamos, el tema, el resumen, ¿y qué personajes se mencionan? Narra la historia de alguna de esas parejas. Bueno, pues, ¿de qué trata el poema? Dice, entramos por la barrera de la Alcázar bien murada hasta la puerta primera, adolló bien tallado un título bien obrado de letras que concluían. El que por Venus se guía, venga a penar su pecado. Solamente por esto ya podríamos deducir un poco que se trata del infierno, ¿no? Porque aquí están llegando las puertas de ese castillo tenebroso, que es el infierno de los enamorados, en el que está este cartel, ¿no? El que por Venus, por el amor loco de Venus, seguía, tiene que penar su pecado, ¿no? Y empieza el desfile, aquí ya estamos dentro de la visión, ya ha entrado en esa visión del infierno y aquí es el momento, justo cuando llega a la puerta, ¿no? Y aquí empieza, a partir de aquí, empieza lo que es el desfile de personajes. El desfile de personajes. Y nos dice, Poris Contesena, Eneas Edido, Elena con el segundo marido que es Paris, ¿no? A Ero con su pareja también, Aquiles y Policena, Hipermestra con Lino, La mujer de Ravenna con el Florentino, Hércules y Violante. Es decir, vemos aquí parejas y sabemos que todas estas parejas, por ejemplo, porque luego nos dice, narre la historia de alguna de estas parejas, todas ellas, por ejemplo, Helena con Paris, son amores adúlteros y llevados por la pasión. Es decir, que aquí lo que está condenando el infierno de los enamorados es ese amor, ese loco amor, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, Helena, que fue raptada por Paris, que ya estaba casada, ¿no?, con Menelao, y fue raptada por Paris, por lo tanto, y todas estas parejas van a ser igual, van a ser parejas adúlteras, que por eso penan su pecado, ¿no? Sitúen en el conjunto de la producción literaria del autor. Bueno, los personajes que se mencionan ya lo hemos dicho. ¿Qué clase de poema es? Bueno, pues vemos que es una, vamos a ver, son octavillas, ¿vale? Son cuatro octavillas de arte menor, es decir, una octavilla son ocho versos de arte menor, ocho versos octosílabos de arte menor, y está compuesto por una cuarteta y una redondilla que están unidas por la rima B. Y entonces esto sería A, B, B, no, B, B no, A, B, A, B, B, C, C, B. Y le pondríamos aquí un 8. Así, ¿vale? Entonces vemos que es la primera es una cuarteta y la segunda es una redondilla que están unidas por la rima B. Porque sabemos que la rima, que la redondilla no tenía vida propia en la Edad Media. Por lo tanto, aquí está combinada con una cuarteta y esta estrofa es muy característica de las de los decires narrativos. Y de la Edad Media concretamente, ¿no? Del siglo XV concretamente. Es la cuarteta con una redondilla, unida por la rima. Ahora, tendríamos que situar los decires narrativos dentro de la producción del autor. Entonces, tendríamos que hablar un poquito de las etapas, centrándonos más en lo que es la etapa de los decires narrativos. ¿De acuerdo? Y habría que hablar de eso. Dice, analice el estilo del texto. ¿Cómo es el léxico? ¿Cómo es la sintaxis? ¿Qué figuras retóricas advierte? Hago una valoración crítica del poema. Bueno, pues entonces aquí ya habría que decir, por ejemplo, que el autor utiliza todo lo que ha aprendido, esa erudición de los clásicos griegos y latinos y de los italianos, la usa para componer su poema, porque esto es una poesía cortesana, presumid quien tal estaba si debiera ser nacido. Está dirigiéndose a un público. Y sabemos que el Marqués de Santillana es un poeta cortesano. Esta poesía se decía en la corte para nobles, para que lo escucharan los nobles, ¿no? Y que aprendiesen, en fin, también didáctico, ¿no? Que este loco amor traía sus consecuencias, ¿no? Y este infierno que está declarando aquí. Mirad. Dolorido tormento, por ejemplo, dolorido tormento, esto es un epíteto. Un epíteto es aquel adjetivo que ya es redundante en el sustantivo, porque un tormento es dolorido siempre. Aquí vuelve a fuego encendido. Claro, el fuego está encendido, ¿no? Aquí otro otro epíteto. Salía que los quemaba. Claro, el fuego quema, ¿no? O sea, aquí es una redundancia, repetición, y sobre todo de eso, de ese dolor, de ese tormento, de ese fuego que quema. Lo que quieren estos epítetos en realidad es resaltar la cualidad del sustantivo para darle mayor vitalidad, mayor énfasis a ese aspecto del dolor, del tormento, ¿de acuerdo? Gran golpe dolorido, de nuevo aquí, dolorido, dolorido, tormento, encendido, quemaba, que más hubiera no haber nacido, ¿no? Herido, foradado en el pecho, o sea, terrible, ¿no? Tormento, ¿veis? Tormento, herido, foradado, dolorido, encendido, quemaba, dolorido, tormento, pecado, cuidado que esta palabra, estamos en la Edad Media, y claro, el loco amor siempre debe ser penado, ¿no? Debe ser penado porque es pecado y debe ser castigado, ¿no? Es un castigo por Dios, ¿no? Y esto es lo que ocurre dentro de ese castillo que él ve espantoso, ¿no? Que es el infierno de los enamorados. Pues bueno, esa sintaxis, ¿cómo es la sintaxis? Pues ya no es aquella sintaxis de la lírica tradicional que eran sus serranillas, por ejemplo, sino que aquí ya está mucho más elaborada y ya es esa Gaia ciencia que él preconiza, ¿no? Que él dice que es lo que tiene que ser la poesía. Una poesía erudita, una poesía culta, porque él es un poeta cortesano, culto, ¿no? Tiene hiperbatón, encabalgamientos, que le dan toda esa literariedad al texto, que es lo que pretendía, por otra parte, el marqués, ¿no? Haga una valoración crítica, es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente al analizar todos los recursos retóricos, lo que hacemos en realidad es una valoración crítica del poema, ¿no? Porque, claro, un comentario de texto no son matemáticas, que son siempre iguales, ¿no? O sea, se puede decir lo mismo de diferentes formas, ¿de acuerdo? Los encabalgamientos es un recurso que se usa para darle ritmo al verso y tiene diferentes digamos, significados, ¿no? Por ejemplo, los encabalgamientos suaves y muchos versos encabalgados, lo que hacen es que nos dan la sensación de que estamos no en poesía, no estamos, sino que estamos como recitando algo. Por ejemplo, vamos a ver. Entramos por la barrera del alcázar bien murado. Aquí hay, estos dos versos están encabalgados, ¿de acuerdo? Entramos por la barrera del alcázar bien murado. Entonces, los versos que no están encabalgados se llaman versos esticomíticos, es decir, que acaban justo cuando acaba el verso, ¿no? Pero el encabalgamiento lo que nos hace es que esta, para que lo podáis entender, la rima de barrera, ¿de acuerdo? No sea tan fuerte como si fuese un verso esticomítico, es decir, un verso que acabase al final, ¿de acuerdo? Entonces, le da el sentido más bien de la prosa, le quita la fuerza a esa rima, por decirlo de alguna manera. Entramos por la barrera del alcázar bimurado, hasta la puerta primera. Este verso es esticomítico, hasta la puerta primera. ¿Veis? Y luego va a estar encabalgado estos tres versos encabalgados. A Dojovic han entallado un título bien obrado de letras hasta aquí. Este encabalgamiento es un cabalgamiento abrupto, abrupto. Pero el poeta lo quiere hacer así porque quiere que nos paremos en letras, ¿no? Para que nos paremos a leer esto, ¿no? Fijaos, las letras. Aquí lo que quiere hacer es resaltar esta palabra, letras, para que hagamos una pausa aquí y nos paremos y nos fijemos en eso, en ese sustantivo, ¿no? Que concluía, dos puntos, etcétera, ¿no? Y aquí viene ya la cita textual, el que por Venus sería, venga, ven a su pecado. Vimos Poris Contesena, aquí no hay encabalgamiento, es un verso estricomítico, aquí acaba. Vimos en Eneas y Dido, también acaba ahí. Y ahora sí que hay un encabalgamiento. Y la muy hermosa Helena con el segundo marido. ¿Veis? Y más en el dolorido tormento vimos a Hero con él, su buen compañero, en el lago perecido. Todos estos cuatro versos están encabalgados, los cuatro. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace así? Porque fijaos, vimos Poris con Tesena, una pareja. Vimos Eneas y Dido, otra pareja. Aquí no necesita encabalgar, pero aquí la pareja no acaba con Helena, sino que tiene que acabar con el segundo marido, es decir, y la muy hermosa Helena con el segundo marido, otra pareja. Pero no acaba con Helena aquí porque el segundo marido está en el otro verso, ¿no? Por lo tanto, el encabalgamiento lo que hace es unir estas parejas, ¿no? En este caso. Y veis que estos versos encabalgados, estos cuatro versos encabalgados, y más en el dolorido tormento, vimos a Hero con su buen compañero en el lago perecido. Otra pareja. Es decir, estos cuatro versos encabalgados nos están describiendo otra pareja. Y ha necesitado cuatro versos para decir otra pareja, ¿no? ¿Veis? Este es, en este caso, el recurso que utiliza el poeta para cada encabalgamiento nos dice una pareja. Y cuando no está encabalgado es porque la pareja ya está en el propio verso. Poris Contesena, Eneas y Dido. ¿Lo veis? Entonces, bueno, los encabalgamientos hacen diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, este encabalgamiento abrupto que hemos dicho de letras, lo que está haciendo es resaltar que nos paremos ahí en letras para que nos fijemos con mucho más detalle en lo que dicen esas letras. ¿Veis? Entonces, ese sería el motivo por el cual Santillana ha utilizado este encabalgamiento abrupto ahí. Entonces, hay diferentes motivos por los que el poeta utiliza el encabalgamiento. Y el encabalgamiento siempre es un motivo también rítmico, métrico. Es decir, que el encabalgamiento, si os dicen comentar métricamente un texto, aparte de la rima, tendríamos también que decir, aparte de la rima, las sinalefas, etcétera, tendríamos que decir los encabalgamientos, porque forman parte del ritmo del verso. ¿De acuerdo? Pues seguimos, dice Aquiles y Policena. ¿Veis? Aquiles y Policena, esto es un verso estricomítico, porque aquí está la pareja, Aquiles y Policena. Y a Hipermestra con Lino, otra pareja, verso estricomítico. Y la dona de Ravenna de que habla el florentino, aquí no. Y la dona de Ravenna de que habla el florentino. Pues aquí no hay un encabalgamiento, ¿de acuerdo? Sino que hay aquí una coma y la explicación está en el otro verso. Es decir, aquí no ha utilizado el mismo recurso, pero normalmente, si lo vemos, sí que utiliza por cada verso, si está la pareja, verso estricomítico, si no, encabalgamiento, excepto aquí, ¿no? En la dona de Ravenna con el florentino. Luego, Hércules y Violante vimos en aquel tormento. ¿Por qué aquí está encabalgado? Aunque aquí en el verso nos dice Hércules y Violante, porque en el segundo verso, vimos en aquel tormento, está hablando de Hércules y Violante. ¿Veis? En muchos que no en recuento. Versos psicomítico. Que fueron después Eanto. Estamos hablando solamente de los encabalgamientos. Y aquí fijaos que vamos a tener encabalgamiento estos cuatro versos. Y nos dice, e por el siniestro lado cada cual era ferido en el pecho foradado de gran golpe dolorido. Es decir, tiene sentido completo. Estos cuatro versos tienen un sentido completo. Por eso están encabalgados. Y normalmente Santillana lo que hace en este fragmento, en este poema, es eso. Encabalga los versos por el sentido completo. Y lo dice, por el cual fuego encendido salía que los quemaba. ¿Vale? Otra vez sentido completo. Y ahora, aquí ya, presumir qué tal pasaba si debiera ser nacido. Aquí sí que vemos, en este verbo imperativo, el carácter cortesano de esta poesía, de esta composición. ¿De acuerdo? Porque le está hablando a un público, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que se podría decir más, se podría decir menos, pero más o menos es lo que tendríais que decir en este comentario, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la tutoría de hoy.